Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Cada día descubrimos un personaje nuevo metido de hoz y coz, sobre todo de coz, en esto del procés. Es como si a medida que se descubre el pastelón, aparecieran mariachis a la desesperada. No sé muy bien para qué, pero aparecen. El último ha sido Eduardo Punset, quien fuera ministro con Suárez, conseller con Tarradellas, periodista científico en Televisión Española. Arremete ahora que si el rey, Rajoy, los jueces, el sistema, todo ello porque a su juicio en España existen presos políticos, independentistas catalanes, por supuesto. Yo no tengo el gusto de conocer al señor Punset, él sabrá. Solo sé que si fuera como dice, haría una cosa muy rápida y muy fácil de calcular, ¿eh? Debería sacar de sus archivos sus declaraciones de la renta y, descontando los impuestos que seguro ha pagado y han sido muy altos, debería devolver lo que este estado carcelero y opresor le hemos pagado. Lo demás es disparar con pólvora del rey. Como Guardiola, como Ana Tarrés, como la directiva del Barça, como tantos que con toda la legalidad han cobrado de España y de los españoles. ¿Diría lo mismo el señor Punset si su programa Redes, que estuvo 18 años en Televisión Española, siguiera en antena? Por no hablar de los diputados independentistas, de los Rufián, Tardá, de los de Convergencia, o como se llamen ahora. ¿Cómo puede ser que cobren topanchos un dinero tan sucio de un estado opresor? ¿No les da asquito cómo debe oler ese bolsillo y esa cuenta bancaria? Mira que lo tienen fácil. Devuelva el dinero cobrado y después siga criticando lo que quiera, faltaría más. Hasta entonces, no vale. Eso en mi barrio se llama hacer el egipcio, que va mirando para un lado y deja una mano detrás, así, para lo que caiga. Ahora noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. Los 5 jóvenes acusados de violar a una mujer en los Sanfermines se han declarado inocentes y han pedido que se haga justicia. Sus defensas en el juicio han argumentado que la joven presentó la denuncia por el pánico que sintió al pensar que se habían grabado las reacciones sexuales con su móvil. Audiencia de Navarra, Esther García.
El juicio ya ha quedado visto para sentencia. Hoy, en la última jornada, todas las defensas han insistido en que fueron relaciones consentidas, han cuestionado la profesionalidad de los agentes, de los testigos y la imparcialidad de las pruebas, como por ejemplo los vídeos que los acusados grabaron durante los hechos. Según ellos, se ve a la víctima en una actitud activa y no neutra, como decían los agentes de policía foral. Se han planteado también dudas y preguntas, como por ejemplo, ¿por qué no huyeron los 5 acusados tras los hechos o por qué mostraron los vídeos a la policía? Los 5 acusados han estado tranquilos, serios, en muchas ocasiones cabizbajos, se frotaban la cara como muestra de cansancio, y eso sí, hay que destacar que 2 de ellos incluso se han emocionado.
El gobierno de Aragón se ha felicitado por la decisión del Ministerio de Cultura de ordenar a la Generalitat de Cataluña el inminente retorno de los bienes de Sigena. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Una buena noticia, así ha calificado la consejera de Cultura, Maite Pérez, la decisión tomada por el Ministerio, que debe venir acompañada, dice, de mayores garantías.
Y insisto, creo que es una buena noticia porque yo creo que estamos más cerca de tener esos bienes. Bueno, pues lo que queremos es más concreción, ¿no? ¿Qué día van a ser devueltos y cómo?
A falta de saber cómo y cuándo llegarán esas obras, el ministro Méndez de Vigo ha tomado las riendas y ha ordenado el cumplimiento de la sentencia del juzgado de Huesca que obliga a devolver los bienes de Sigena.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Papa pide respeto para los grupos étnicos en Birmania ante la consejera de Estado y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. En su discurso de bienvenida oficial al pontífice, San Suu Kyi ha dicho que el apoyo de los amigos es inestimable. El Papa siguió los consejos de no referirse directamente a la minoría de los rohingyas. Enviada especial Eva Fernández.
De nuevo ya en Rangún y en el que ha sido su primer discurso del viaje ante las autoridades birmanas, el Papa Francisco ha sido rotundo a la hora de denunciar la limpieza étnica que se está produciendo contra la minoría rohingya. En el intercambio de discursos, la consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, incluyó unas palabras en italiano dedicadas al Papa.
Continuamos a caminar encima con fiducia. I thank you all.
Previamente, el Papa y la Dama, como es conocida en Birmania, dialogaron a solas. Era su segundo encuentro. Hace tan solo 6 meses, la Premio Nobel de la Paz viajó al Vaticano para sellar las relaciones bilaterales entre ambos países.
Cada semana llegan unos 5.000 rohingyas y ya hay más de 800.000 en la frontera de Bangladesh. En la tarde de COPE, Sara Bordás, jefa de operaciones en terreno de UNICEF Bangladesh, contaba que de momento el hambre y los problemas de desnutrición están controlados al igual que la vacunación. Ahora lo más preocupante son las secuelas psicológicas de los niños por el horror que han vivido.
Llegan en una forma desesperada, llegan agotados, llegan sufriendo traumas muy fuertes, sobre todo los niños que han visto hermanas violadas, a hermanos que los han matado, a padres torturados o matados. Llegan en condiciones muy deplorables y muy tristes.
Máximos históricos en la Bolsa de Nueva York, coincidiendo con la toma de posesión del nuevo presidente de la Reserva Federal y en vísperas de que se vote la reforma fiscal de Donald Trump. Fernando Mañueco.
El próximo presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se ha mostrado partidario de reducir los estímulos económicos de manera gradual. Es algo que ha sentado bien en Wall Street. El índice Dow Jones de valores industriales supera los 23.600 puntos. Ha subido un 20% en lo que va de año, mientras el Nasdaq de empresas tecnológicas se ha revalorizado ya casi un 30%. Con estas referencias, la Bolsa de Madrid se anima, sube un 0,7% hasta 10.140 puntos. Se dispara Siemens Gamesa, que ha conseguido un importante contrato en Dinamarca, y sube BBVA, que ha vendido su filial en Chile con unas plusvalías de 640 millones de euros.
Un apunte más, Ángel, ya conocemos la fecha de la boda del príncipe Enrique de Inglaterra y de la actriz Meghan Markle. Según acaba de confirmar un portavoz del Palacio de Kensington, se casarán en mayo de 2018 en el castillo de Windsor. El día, sin embargo, sigue siendo de momento una incógnita.
Qué pesado son. Qué fácil sería decir. Se casan el 14 de mayo. Ay. En los deportes, hoy vuelve a jugar Gareth Bale con el Real Madrid. Luis Burilla.
Sí, 63 días después de que cayera lesionado en Dortmund, vuelve Bale, lo hace para la vuelta de 16avos de final de la Copa. Real Madrid fue en la Brada, es a las 9:30 en el Bernabéu. 0-2 ganó el Madrid ya en la ida. Bale no es el único que regresa, pero sí el que más tiempo llevaba fuera, Miguel Ángel Díaz.
Después de haberse perdido los 10 últimos partidos, va a reaparecer Gareth Bale 2 meses y 2 días después. Además, Keylor Navas también reaparece en la portería para rodarse para San Mamés y Kovacic, 2 meses y medio después, volverá a completar en principio 90 minutos. Hay 7 canteranos en la convocatoria, Tejero será titular seguro y veremos a ver si Manu Hernando completa la defensa. 0-2 en la ida, no se va a llenar el Bernabéu, precios populares, la más barata, 15 euros.
Hoy se juegan también Málaga-Numancia y Leganés-Valladolid, ambos a las 7:30, y Levante-Girona y Celta-Eibar a las 9:30. Tiempo de juego comienza a las 8:30 en COPE. Estamos pendientes también de la operación Avericho, técnico del Sevilla, y acaba de comenzar la rueda de prensa de Ernesto Valverde previa al Barcelona-Murcia de mañana. Por cierto que también de mañana, Simeone no se fía del Elche y solamente deja fuera de la lista del Atlético a 4 titulares. Convoca a Griezmann y no llama a nadie del filial después del empate a 1 de la ida.
Un minuto para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
Más noticias a las 6, a las 5 en Canarias. Antes, ya, el sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. El 30 de enero de 1649 hacía mucho frío en Londres. Hacía tanto frío que gran parte de la superficie del Támesis estaba helada. Carlos I de Inglaterra y de Escocia, que iba a ser ejecutado esa mañana, pidió un doble jubón de paño de lana, porque al subir al cadalso no quería que el intenso y helador frío del día le produjera algún temblor por la baja temperatura, no fuera cosa que la multitud que iba a asistir a su ejecución pensara que estaba temblando debido al miedo. Esta anécdota le sirve a nuestro compañero Luis Ventoso, que estuvo de corresponsal de ABC durante 3 años, para dar título a su libro, No temblar aunque te corten la cabeza. Ayer, a las 7:30 de la noche, que es la hora que ya comienzo a pensar en el pijama, se presentó el libro y en un acto casi heroico, Expósito, bajé desde Majadahonda a Madrid, ataviado de manera normal, sin batín, y mereció la pena. Antes de comenzar el acto, tuve la ocasión de saludar a César Antonio Molina, escritor, periodista, un referente cultural, que fue un buen ministro de Cultura y que pertenece a esa rara especie de seres humanos que dimitió de ministro cuando comprobó que no le dejaban hacer lo que le había llevado a aceptar el puesto. Luego tuve ocasión de sentarme en la última fila junto a mi viejo amigo, ese sí que es maestro, Luis Ángel de la Viuda, que fue director de Pueblo y de Radio Nacional, y uno de esos contertulios de lujo en cualquier medio. La cosa no pintaba mal. Luego el director de ABC, Víctor Rubido, presentó al autor, Ramón Pérez Maura glosó el libro y Luis Ventoso se vio obligado a decir que no era para tanto. El libro es ameno, divertido y una visión de un gallego como Luis Ventoso, nacido junto al mar, hijo de un patrón de pesca de altura y que de pronto lo envían a Londres, donde llueve tanto como en Galicia, pero el mar está lejos. Creo que era Somerset Maugham el que decía que la primera condición para ser escritor es tener la virtud de observar. Y Luis Ventoso observa. Observa cómo se toma el té, según la clase social. Observa que las clases sociales son bastante reacias a mezclarse. E incluso observa, cuando va a inspeccionar el piso que va a alquilar, que hay polvos de raticida por el borde de los rodapiés. Su mujer pregunta si hay ratas y el casero, muy británico, dice que no, de ninguna manera, que they are very small mice, vamos, pequeños ratoncitos que casi dan compasión. A todo esto, el embajador de Reino Unido en España, sentado en primera fila, asistía con flema británica a la descripción poco caritativa que el autor del libro llevaba a cabo sobre los inmuebles de Londres. No sé si con la circunspección debida al cargo o la falta de sorpresas de quien está no al cabo de la calle, sino al cabo del interior de las casas londinenses. Lo pasé muy bien. A la salida hacía fresco, pero no tanto como aquella mañana de enero de 1649, cuando un rey, a punto de ser ejecutado, tenía más preocupación por evitar cualquier temblor que confusamente se pudiera tomar por miedo que por su cercana e inminente muerte.
Gracias, Luis. Hasta mañana.
Gracias a vosotros, hasta mañana.
Adiós, chao, chao.
Chao.
Se llama VAR, con V. Significa Video Assistant Referee. Traducido al castellano, árbitro asistente en vídeo. Llegará o no el año que viene, pero ha sido motivo de debate por este momento que sigue siendo noticia.
El uruguayo que la mete para Leo, tira Leo, meto gol.
¡Ay, qué gol!
Se le escapó gol.
Entrado,
se le escapó gol, ha entrado.
No lo da, no lo da, no lo da, no lo da, no lo da.
Ha entrado, ha entrado,
ha entrado, ha botado dentro, ha botado dentro.
Entró, pero no lo vio. Una vez más, los responsables de la liga no han puesto en marcha un sistema que ya funciona en Portugal, por ejemplo, que serviría para evitar errores arbitrales, pero ¿y si utilizamos este sistema asistente de vídeo para otras cosas? Es la propuesta que nos trae John Uriarte.
Efectivamente, Ángel Espósito, porque en la vida hay momentos tan o más claves que saber si el balón entró o no en la portería. Por ejemplo, cuando estás a punto de cruzar esa raya peligrosa que da a pie a una crisis de pareja.
El matrimonio es algo genial, pero ¿podría haber algo para mejorarlo? Como cuando vas conduciendo y hay un detector de radares, ¿no puede haber un detector de cabreos? Que tú llegas a tu casa y dijera, atención, posible cabreo camuflado. No preguntar qué te pasa.
Claro. Como dice Joaquín, este tema hay que pensarlo bien. Por ejemplo, con un árbitro a tu lado que te diga, cuidadito, tu pareja está a punto de ebullición aunque no lo notes.
Pero también que eso diga tu pareja cuando eres tú el que estás a punto de ebullición.
Obviamente, por eso ya, he puesto
no,
pareja.
Obviamente no.
He puesto pareja y no, no mujer precisamente
no,
porque para disimular.
Ya,
disimula. O sea, que no, no me...
Ya.
Bueno, en fin, aquí quizá más que el bar con V haría falta el ojo de halcón.
O el, para... bar, o el bar con B.
O el bar con B.
A irte al bar con B.
Que también... Bueno, ahí es donde se suele arbitrar muy
ya,
bien.
Sí.
Bueno, para saber si estás rozando la raya o te has pasado.
Otro de los momentos en que haría falta un VAR con V y un VAR con B es ese momento en que alguien dice, ¿a qué no hay?
¿Sabéis lo que estaría fenomenal? Os cogemos el coche y nos vamos a Alicante a comer una paella. Hasta que veía el más mamado de todos, que es el que iba a conducir, y dejaba caer la famosa frase, ¡no hay huevo! Y a las 7 de la mañana decías, ¿qué hago yo en Albacete con estos cuatro licoretas en un Ford Fiesta? Pues si no es por el alcohol, no conoces Albacete.
¿Ves? Es lo que tiene el aquero y un par. Bueno, en estos casos debería sonar una alarma que nos advierta que la idea de ir a muchos kilómetros a tomar algo es una nefasta idea. Pero bueno, Como estamos comprobando que el balón de Messi entrara o no en la portería valencianista es un caso más, uno de muchos, donde el sistema de vídeo de videoarbitraje debería aplicarse.
Sí. Otro, por ejemplo, sería para saber en tiempo de bodas quién ha puesto antes la fecha y quién puede cambiarla.
Os han reservado la misma fecha de boda. ¿Cuál de las dos está dispuesta a cambiar de sitio?
¿Qué? ¿Qué? ¿Ya has mandado tus invitaciones? ¿Sorprendida? Si yo fuera tú, dormiría con un ojo abierto. Tranquila, tu boda dará que hablar como tu culo en el instituto.
¡Qué bonita frase!
Esa buena, ¿eh?
Desde el cariño.
Sí, sí.
Bueno, ¿quién no ha vivido ese momento, este tema, por el que se han montado guerras? Y es que siempre es un agobio para los invitados. Hagas lo que hagas, vas a quedar mal con alguien. O sea, con una parte o con la otra. Urge un árbitro y repetición de la jugada ya mismo en este tema. También se podría aplicar en caso de coincidir en el vestido. O que en el momento dado un invitado se está poniendo muy pesado en el banquete.
También sería clave contar con un video arbitraje en esos casos en los que te dicen... ¿Tú qué miras?
¿Qué haces?
Nada, estoy aquí...
Me están mirando las tetas.
Es que son tan bonitas, de verdad.
Diego, me voy a bañar. ¿Te vienes?
No, y ahora mismo no me voy a levantar. Que estaba aquí yo fantaseando, ¿sabes? Yo al borde de la muerte. Y ha pasado lo que tenía que pasar, si es que se venía ya anunciando.
Amigo. Que no se puede mirar.
Os recordamos que estamos en Facebook Live, si queréis verlos.
Por si acaso hay algún tipo de comentario.
Por si acaso hay algún gesto raro que no entendéis. Bueno, aquí el chico en este caso, en esta escena, se ha sincerado, lo que le honra.
O no.
Pero ¿cuántas veces ha pasado eso de... ¿Estabas mirando a esa o a ese?
No mientas.
Pone aquí o a ese también.
No, te lo estás inventando.
Pone aquí o a ese.
A esas.
Pone aquí o a ese.
Pone a esas.
Venga. Bueno, habrá que demostrar la inocencia siempre. No sé si muchos que conozco les gustaría que se pusiera este sistema.
No.
Por lo de la mirada furtiva,
casi
puede ser
mejor
peligroso.
No. Donde también había debate es en este tema.
A ver.
¿Cuántas canciones son suficientes y cuándo sobran en una película de dibujos?
Hazme un muñeco de nieve, venga, vamos a jugar.
Aquí ya yo ya me...
Ahí ya me vale.
Frozen. Gran ejemplo. Un videoarbitraje demostraría que los adultos pueden tener vaídos a partir de la cuarta canción. Que dices que se deshiele todo, por Dios. Pero bueno, dejamos ya el ámbito de las relaciones humanas y pasamos a las manías.
Sí. Por ejemplo, hace falta un árbitro que determine, visionando las pruebas, cuándo hay que quitar cierta cosa.
¡Quitarla ya! ¡Cutres! Que he visto gente con el móvil después de 3 años con la pegatina esa transparente en la pantalla, que se les levanta por los lados marrón de la roña que la tienes ya. Si te has gastado 400 euros en un pepinaco 3G, ¡quítale la pegatina, tío! Si se te ha caído el móvil al suelo 30 veces ya, ¿dónde va con la mierda la pegatina?
Claro, Berto Romero dice la pura verdad.
Este corte de Berto es antiguo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Dice 400 euros en un pepinazo 3G. Sí, son 800 y ya son por lo menos 4.
Sí, sí. Pero la gente sigue sin quitar el plastiquito.
Ya. Sí, eso es verdad.
Algo que sí apoyo yo aquí, el arbitraje, el vídeo, la sanción y lo que haga falta. Porque hay gente así, incluso algunos mantienen el plástico en los asientos del coche nuevo hasta que pasa la primera ITV, que dices, pero qué asco. Bueno, en el caso del fútbol, la aplicación del VAR con V permitiría rearbitrar concretamente en un momento una jugada y pillar, por tanto, a la persona que ha hecho trampa.
Si eso del VAR con V o con B,
se
aplicase a la vida cotidiana, los mentirosos quedarían en evidencia.
¿Por qué no me has dicho que eres agente secreto?
Me temo que eso no es una opción, Lisa.
Linda.
Ya lo sé, te he cambiado el nombre para protegerte.
Este soy yo muy.
Esa muy buena.
Este soy yo muy así.
Esa muy buena.
Ese jeta que te mete un gol por la escuadra mintiéndote sobre el trabajo, vida personal o lo que sea, o que no se acuerda de tu nombre y te engaña. Estaba pensando yo que el VAR podría aplicarse
con V
para saber si la persona que te está llamando al móvil desde un número oculto que da mucha rabia es majo o es un plastaquito.
Sí.
Cojo, no
o
cojo.
O te quiere vender algo.
Eso.
Bueno, así no viviríamos esa incómoda situación que todos hemos sufrido alguna vez.
Diga.
Buenos días, ¿usted es el titular de la línea?
¿Quién es?
¿Me puede decir su nombre, por favor?
¿Por qué quiere saber mi nombre?
Le llamo de Moviselgo para ofrecerle una promoción.
Amigos.
Terrible.
Terrible escena. Escalofriante momento que se evitaría con un sistema, el que sea, el que te permita colgar o que al menos la otra persona se calle, porque encima es que nunca se calla.
Nunca se calla.
Tú le dices que no quiero. Bueno, pues en fin, sigamos con cosas que necesitan un videoarbitraje para evitar tensiones entre los participantes.
Por ejemplo, ¿cuándo una foto vale y no hay que seguir haciendo selfies?
¿No hacemos una foto? Esta gente la odio, tío. Y dice,
Haz otra por si acaso. ¿Por si acaso qué? ¿Qué pasa? Que el móvil se traga, de dos se traga una. Está el robot Android. Dame otra.
Claro, Agustín Jiménez tiene razón. Aquí tendría trabajo el videoarbitraje, porque hay gente que saca fotos como habla y nunca está conforme con el aspecto que tiene. Ay, es que aquí salgo mal, es que aquí me miro para un lado, es que mira, justo el flequillo me hace no sé qué. Pasemos ahora a un tema escabroso. ¿Cómo sabemos quién ha ganado en un debate político? ¡Ja! Lo decimos porque todos tienen algo en común.
El que pierde se niega a reconocerlo y el que gana se considera vencedor. La guerra de Gila.
No por chulearme, pero como mato. Un día en un combate le pegué un tiro a uno. Dice que me has dado. Digo, pues no seas enemigo. ¿Qué quieres, que te dé un beso en la boca? Es que me has hecho un agujero. Digo, ponte un corcho. Digo, ¿qué está por la cantimplora? Digo, muérete ya. No dejes que estoy avanzando.
Claro, ¿y qué? Pues esto es igual en los debates. El cansino, cansino. Clavadito a lo que contaba don Miguel. Tampoco estaría de más un bar para saber de una vez con V cuánta gente ha ido a una manifestación.
O con B. Que acaban todos en el bar.
Sí, es verdad. Hay sistemas en la actualidad, pero necesitaríamos uno adaptado y que de verdad nos diga lo que es. Sí. Bueno, el gol no dado a Messi ha resucitado la polémica de por qué España no tiene un videoarbitraje en el fútbol.
Bueno, ya que has pronunciado la palabra resucitado, ¿para cuándo un sistema que impida que haya gente que resucite durante una entrega de premios?
Y el Latin Grammy va para los dúos de Juan Gabriel. ¡Enhorabuena! ¿No está? Bueno, la Academia se encargará de darle este premio y enhorabuena para él. Un aplauso muy fuerte.
Pequeño detalle, estaba Palmera, recordémoslo.
La Academia se encargará de llevárselo.
Hacer la ouija a la tumba y darle el premio. Joder. Bueno, aquí, por ejemplo, podría haber señalado el árbitro fuera de juego claro y obligado a repetir la entrega del premio. No queremos cerrar esta lista de momentos en los que es necesario un posterior y concluyente vídeo arbitraje sin mencionar el tema tapa de váter.
Sí, importante. Sí. Cuando, bueno, la gota, lo pones en singular.
Sí.
Cuando las
gotas
entran y cuando no. ¿Es intencionado?
Claro.
¿Es involuntario?
¿Eh?
Ahí también queremos verle al VAR con V. En el VAR con B no entran nunca.
Nunca.
En situaciones mañaneras pasa esto.
Y es curioso porque aunque aún no estás despierto del todo, cuando vas hacia el váter, hay partes del cuerpo que sí. Y cuando te dispones a orinar, te sorprende el temido doble chorro. O sea, dos chorros y un solo váter. Haces ocho. Dices, yo no puedo gestionar esta catástrofe. Preocupado, dices, estoy meando en estéreo. Habré tomado mucho yogur con fibra y he desarrollado pis bífido.
Okay. Hace falta el VAR.
Ahí hace falta el VAR, ¿eh?
Con V.
Con V.
El problema es que eso graba.
No ha sido culpa mía.
Pero es que eso se graba.
Claro, pero bueno, luego, si quieres, que comentes la jugada.
Bueno. Los oyentes en las redes también os animáis a esto de pon un video arbitraje en tu vida.
Mira, Alfredo, me habría hecho un VAR el día que mi mujer me dijo que fuéramos de viaje a Gambia.
VAR con V.
Exactamente, un VAR con V. Yo me negué, pero insistió tanto que fuimos y allí estuve con colitis casi todo el tiempo. Y luego me decía que habíamos ido allí por mi culpa.
¡Ay, qué típico!
¡Ay!
Me han contado.
¡Qué típico! Silvia. ¿Qué te pasa a ti? ¡Qué típico!
¡Qué miedo!
Silvia.
Soy Luis del Val. Señora.
Señora.
Soy Luis del Val.
Señora.
Señora.
Bueno, señores, a ver, habría estado estupendo un VAR el día que tuvimos reunión de vecinos y decidieron, oponiéndome yo sola, renovar toda la fontanería del edificio. Nos salió por un ojo de la cara y luego decían que es que nadie quería hacerlo.
¡Ay, también muy típico!
¿Ea?
También muy típico.
Y la última, Nuria, esto del VAR estaría estupendo aplicarlo a la vida real, sobre todo cuando discuto con mi novio y siempre tiene la razón, excepto cuando los planes salen mal. Entonces la culpable soy yo. ¿Eh? Se lo estaría poniendo a cada momento, vamos.
Es una constante, ¿eh?
Sí, ahí estamos.
The Killers actuarán en el Rock in Rio de Lisboa el 29 de junio.
Pues mira, ya vamos sabiendo poco a poco los grupos que van a ir a Lisboa, este Rock in Rio. The Killers es la segunda confirmación internacional para este festival, después de la de su compatriota Bruno Mars, que va a encabezar el cartel de este festival, que se celebrará los días 23, 24, 29 y 30 de junio de 2018 en la ciudad del Rock de Lisboa, y donde The Killers van a actuar en el escenario principal, según acaban de confirmar, el día 29 de junio.
Muy bien.
Vamos a Portugal.
Oye,
no estaría mal, ¿eh?
¿Han dicho?
Yo me apunto.
¿Concierto? ¿Una excusa?
Sí.
Visto para sentencia el juicio contra los cinco de la manada, enseguida nos vamos hasta Pamplona para conocer los detalles. Vamos a hablar con una estudiante que, porque sí, le ha tocado, ha estado dentro de la sala. Les ha visto, ahora nos lo cuenta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Alguien cree que en ese momento, en ese portal, si ella dice no quiero hacer eso o no me apetece, le dejan marchar sin más? ¿Por qué un grupo de cinco hombres que ha mantenido sexo con una mujer de mutuo acuerdo se van dejándola semidesnuda mientras uno de ellos le roba el teléfono móvil y deja tiradas por el camino la tarjeta, la funda? Cuando los acusados terminaron y consiguieron lo que querían, la dejaron tirada, semidesnuda, se trató de una violación conjunta y coordinada que dejó a la víctima sometida y sin posibilidad de resistencia. Estas son algunas de las frases de la fiscal del juicio por violación a la manada. Un alegato implacable, muy duro, que se extendió durante 2 horas. La pena de agresión sexual está tipificada con un máximo de 15 años, pero en este caso se considera que además es un caso grave. Todos son culpables de haber permitido la violación de sus otros 4. Así que la fiscal pide para ellos la pena máxima 18 años. Añade además otros 4 por grabar la escena y por robarle el móvil. Con las palabras de la fiscal todavía resonando en la sala, hoy, última jornada del juicio, se ha escuchado a los abogados de la defensa y también a los propios imputados. Maite Moro es nuestra compañera de COPE Pamplona que ha seguido el juicio. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, en el turno del derecho a la última palabra, ¿qué han dicho y si lo han dicho todos?
Sí, han sido los cinco han hablado, ha sido de forma muy breve, pero han hecho uso de ese turno que tenían de última palabra, ese derecho de última palabra. Todos ellos se han declarado inocentes y todos ellos han expresado su confianza en la justicia. Han sido frases como me declaro inocente y confío en la justicia, me declaro totalmente inocente, confío totalmente en la sala. Y uno de ellos además ha dicho espero que esto termine cuanto antes. Y el que se ha declarado culpable de la sustracción del móvil, bueno, pues ha dicho que se arrepiente de ese hurto del móvil, ha pedido perdón y, como los demás, también se ha declarado inocente, igualmente ha dicho que confía en la sala. Eso es lo que les hemos podido escuchar en ese final de este juicio que, por fin, ha quedado ya visto para sentencia.
Antes del turno de los abogados defensores, el de 3 de ellos ha insistido en que el caso está viciado de origen. ¿Qué querían decir?
Bueno, eso lo ha manifestado el abogado Agustín Martínez Becerra, el que más conocido se ha hecho porque ha sido quien más ha hablado durante todos estos días, defensor de 3 de ellos. Él en todo momento ha manifestado que esos hechos fueron consentidos, que no hubo agresión sexual, sino una relación consentida. Y para demostrarlo, bueno, pues él ha lanzado varias preguntas, ¿no? Porque dice que por qué se enseñaron los vídeos y se entregaron a la policía. También se ha preguntado por qué cuando salieron del portal no se marcharon corriendo, sino que quedaron en la zona, se quedaron allí mismo, cerca. Y según el abogado, pues no habían agredido sexualmente a nadie y por tanto no tenían nada que ocultar. Además, él, bueno, pues ha criticado también ese juicio paralelo que se ha venido realizando en redes sociales. También nos ha criticado a los medios de comunicación, hay que decirlo. También ha sido muy crítico con varios testigos, con muchas de las pruebas periciales. Dicen que parten de una premisa falsa, que es la premisa de la agresión sexual. Él entiende que no hay agresión sexual y de ahí, bueno, pues parte toda su defensa, lógicamente, ¿no?
Luego ha dicho, o no sé si luego o antes, eso de que sus clientes pueden ser imbéciles, sí, tontos, actitud
sí, ha dicho
sexual
que,
tal cual,
sí,
pero que son buenos hijos.
Más o menos sí, he dicho que probablemente no son modelo de nada, que pueden ser imbéciles, que pueden ser patanes o tener comportamientos infantiles en esos mensajes, ¿no? que se pudieron ver en los WhatsApps, ¿no? Pero que no, que son eso, buenos hijos, que algunos tienen trabajo, que otros lo intentan y que no deben pasar ni un día más privados de libertad. Eso es lo que
¿Para cuándo
dicho.
Se espera sentencia, Maite?
Pues no se sabe con exactitud. Yo vuelvo a insistir lo que decía el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, dice que es muy laboriosa, que hay muchos matices, ha habido muchos testigos, muchas pruebas y que se sentiría satisfecho si después de Navidad hubiera sentencia, pero es complicado. Yo entiendo, por lo que se corría estos días, se decía por allí, es que quizá a finales de enero podamos tener la sentencia.
Bueno, pues lo contaremos y la analizaremos, claro que sí. Maite Moro, compañera de COPE Pamplona, gracias.
De nada, hasta
Chao,
luego.
Chao, Maite. Bueno, además de los 46 periodistas acreditados, 24 ciudadanos han podido entrar en la sala. Una de ellas es Tatiana Ivanova. Tatiana es estudiante de Derecho y, claro, forma parte de sus prácticas, pero claro, este juicio es mucho más. Tatiana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué
Oye,
tal?
Oye, vaya experiencia, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ha sido, pues a la vez que duro oír todo eso, pues emocionante, ¿no? Porque es un juicio, pues yo creo que uno de los más mediáticos de
claro.
este año.
Oye, tú estudias Derecho, ¿no? ¿En qué curso estás?
Sí, yo he terminado de estudiar Derecho y ahora mismo estoy haciendo el máster de acceso a la abogacía.
Uh-huh. ¿Y dónde lo haces? ¿Ahí en Pamplona,
sí,
en Navarra?
Sí, en la universidad pública, sí.
Ajá. ¿Y eso cómo es? ¿Un sorteo entre los estudiantes, entre los que queréis ir o cómo va?
Pues no, pues nos ha comentado un profesor, ¿no?, que tenía acceso a esta información, que pues la prensa llevaba, creo que eran 40, a 40 personas y que había 24 pases. Y es por preferencia de llegada. Entonces se va repartiendo los pases y cuando se haya hecho el cupo de 24 se dejan de repartir y toda la gente que haya venido pues ya no podría entrar.
Uh-huh. Oye, físicamente lo que es en la sala, los asistentes, tú, ¿dónde estabas sentada? Cuéntame, ellos están, imagino, los acusados, frente al tribunal. ¿Vosotros dónde? ¿En un lado? ¿Detrás? ¿Cómo les veis?
Pues delante de nosotros estaba todo lo que es la prensa.
Uh-huh.
Y nosotros teníamos dos filas atrás, ¿no? Entonces, pues cada fila tenía en cada silla un número que te iban asignando en los controles. Y yo, por ejemplo, en la sesión de ayer fui el número 3 porque llegué muy pronto y uh-huh. hoy he sido la 15 que casi ni entro.
Ya.
Y entonces te vas sentando, pues yo estaba ubicada que justo veía de pleno el tribunal, los jueces,
uh-huh.
más el letrado de la Administración de Justicia, el antiguo secretario judicial,
uh-huh.
y bueno, pues tienes a la izquierda la acusación y a la derecha lo que es la defensa, ¿no? Y pues bueno, pues tenía unas vistas muy buenas en cuanto a que veía a los abogados de la defensa hablar y gesticular y pues las caras que ponían los acusados y la forma en la que estaban escuchando su propia defensa.
Claro. Imagino que para ti es una doble experiencia, porque por una parte, desde el punto de vista profesional, este tipo de juicios, ojalá, cuando tengas trabajo y seas abogada o más allá, te va a tocar torear con cosas como estas y peores. Pero claro, como chica joven, como mujer, no es un juicio fácil en lo personal tampoco, ¿no?
No, no es nada fácil escuchar, pues, la terminología que ha usado tanto la fiscalía como la acusación particular, ayer,
uh-huh.
o la defensa hoy. Pues en cuanto al vocabulario, es lo que a mí más me ha impactado, ¿no? Pues que resulta muy fuerte escuchar pues una violación, pues una agresión, un tirón, o las reacciones que tenía la chica en ese momento, cómo lo estaba pasando, porque se describen con minucioso detalle,
claro.
que te hace que entres en situación y te hace imaginártelo. Entonces, bueno, es por esa parte es un tanto, ¿no?, duro y desagradable escuchar todo eso. Además, pues lo que dices, siendo yo mujer, pues sí.
Descríbeme cómo les has visto a los 5 acusados.
Pues a ver, en la sesión de ayer, obviamente les estaban acusando, ellos estaban escuchando todos los argumentos que tenía Fiscalía, acusador particular, el abogado del ayuntamiento, el Servicio Navarro de Salud, los 4. Ellos estaban escuchando pues cómo todo se dirigía hacia sus personas y cómo les estaban, ¿no?, futuramente imputando, por así decirlo, una serie de delitos. Entonces sus caras pues eran de preocupación. A veces se notaba que se perdían, porque es normal, porque las acusaciones de la fiscal, por ejemplo, duraron más de 2 horas.
Uh-huh.
Pero sí tenían el rostro serio, ¿no?, con la mirada al frente. A veces miraban hacia el público. Otras veces miraban con peor cara hacia el público y hacia todo el mundo que estaba allí y estábamos mirando y escuchando. Pero sí, con un rostro serio y de, ¿no?, incluso en alguno de amargura, en algún momento, cuando se referían a él, a su nombre y a lo que supuestamente hizo.
Bueno, veremos lo que dictamina el tribunal, que para eso no estudió y para eso les pagan y para eso,
eso
saben
es,
de
ellos
leyes.
Ellos son los que fallan.
Efectivamente, los demás o lo analizamos desde fuera o, en tu caso, desde dentro, pero ojo, la experiencia ha tenido que ser muy heavy. A veces uno se plantea, y tiene que ser así, faltaría más, el Estado de Derecho, la labor de los abogados en este tipo de asuntos, qué complicado defender según qué causa. Pero en fin,
sí.
Para eso está el Estado de Derecho, claro que sí.
Eso es.
Tatiana Ivanova, futura letrada, déjanos una tarjeta para cuando ejerzas por ahí, Tatiana. Gracias.
Muy bien, eso está.
Venga,
hecho.
Un beso, chao,
gracias,
chao.
Hasta adiós. Luego.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Un grupo de alumnos de la Universidad Politécnica de Cataluña se ha propuesto un gran reto: convertirse en los primeros estudiantes que lancen al espacio un cohete de fabricación propia. No es tarea fácil, parece que van en buen camino. Hasta ahora los lanzamientos realizados han sido exitosos, el último hace unos días. Son cohetes a pequeña escala, han llegado hasta los 2 kilómetros de altura. Para el año que viene lanzarán una versión mejorada con la idea de alcanzar los 15 kilómetros, así, para arriba, ¡boom! Y la meta más complicada, que en 2022 pueden enviar un cohete ya definitivo y de grandes dimensiones hasta los 100 kilómetros de altura, hasta la llamada línea Kármán, que separa la atmósfera terrestre del espacio. Entramos en el mundo de la ciencia con nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista Quo. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Curioso esto, ¿verdad? Nunca nos habíamos planteado dónde empieza el espacio y dónde acaba la Tierra, ¿no? ¿Cuál es la frontera entre lo que consideramos nuestra atmósfera y lo que ya es espacio exterior? ¿Qué hay que sobrepasar para decir, estoy en el espacio? Pues hasta ahí es donde quieren ir con el cohete estos estudiantes.
No, desde el punto de vista técnico no debe ser tarea fácil.
Bueno, es muy complicado.
Lanzar una cosa para arriba a 100 kilómetros.
Bueno, tú piensas que la fuerza de gravedad de la Tierra es algo potente.
¿Qué era? ¿9,8?
9,8.
¿Has visto?
Ah, muy bien, ahí te veo.
Impresionante.
Bueno, pues metros por segundo cuadrado. Muy bien. Pues esa fuerza, esa atracción gravitatoria, hay que romperla. Hay que dar una fuerza de escape suficiente para que eso salga y luego pues pueda mantenerse en órbita. Tirar una piedra con la mano no es suficiente. Hay que conseguir energía y aerodinámica y conocimientos de ingeniería aeroespacial suficientes para lanzar un bicho de estos.
Vamos a hablar con uno, claro. Con uno de estos figuras.
Muy bien.
El equipo formado por estudiantes de varias facultades de la Politécnica de Cataluña se llama Cosmic Research y lo dirige Manel Caballero. Manel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, por curiosidad, ¿cómo se empieza esto? ¿Cómo se crean los primeros prototipos? ¿Y con qué? ¿Con qué tecnología? Tú sabes teoría, pero ¿cómo se hace?
Sí, sí. Bueno, es algo complicado porque, bien, es una tecnología que es bastante susceptible, entonces no es muy accesible, ¿no?, al público. Entonces, bueno, sí que hay bastantes libros y teoría, pero tampoco no hay ningún manual de cómo fabricar combustible, cómo fabricar un motor, ¿no? Entonces, bueno, muchas tecnologías las tenemos que desarrollar nosotros mismos desde cero. Y sí, bueno, poco a poco vas aprendiendo y eso, pues el motor, el fuselaje, la aerodinámica, todos estos conocimientos, pues claro. Bueno.
Todo eso es vuestro, va a ser diseñado por vosotros. Por ejemplo, para empezar, ¿qué tipo de material estáis utilizando o pensáis utilizar para el fuselaje de este cohete? Cuéntanos algo de eso.
Sí, mira, el fuselaje del último cohete que hemos lanzado, Resnik, es de fibra de carbono. Que va bien por sus propiedades mecánicas y su baja densidad, de manera que conseguimos un fuselaje muy, muy ligero, que es muy importante en los cohetes, todo el tema del peso. Y luego, bueno, el motor pues tiene pues acero, aluminios, sí, metales.
¿Cuánto pesa? ¿Cuánto va a pesar este tipo de cohete?
Bien, el que lanzaremos el año que viene, Bondar, pesará unos 30 kilos. Sí, sí. Y el que llega al espacio, 200, 230 kilos aproximadamente.
Oye, no sé quién os patrocina esto. Lo digo porque tenéis hasta camisetas. Te estoy viendo ahora mismo, macho, en el estudio Copa Barcelona con el Cosmic Research, The Extreme, Tinkerers. ¿Quién paga esto?
Sí, bien, todo esto es, somos una organización sin ánimo de lucro, somos todos voluntarios, echamos muchísimas horas, 20, 30, 40 horas, y tenemos la suerte de poder tirar adelante este proyecto gracias a empresas que nos patrocinan. Pues sí, como las que has mencionado, Techstream, Albedo, Tinkerers, y bueno, tiramos adelante gracias a estas empresas que nos ayudan, ¿no?
Bueno, que sepan estas empresas que lleva la camiseta puesta, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Esto haciendo, hace gala,
está digo. Está cumpliendo su parte del patrocinio. Yo no sé, Manel, ¿cuál es la misión en concreto que tenéis prevista en la cabeza? ¿Tenéis que este cohete llegue hasta esa línea de 100 kilómetros? ¿Generar algún tipo de medición, algún tipo de misión científica a pequeña escala allí? ¿Cuánto tiempo va a poder este cohete permanecer en órbita? Cuéntanos algún detalle de esa misión.
Bien, nuestro objetivo es ser la primera organización de estudiantes en llegar al espacio. O sea, ahora mismo hay, diría, una carrera espacial de estudiantes de universidades como Berkeley, el MIT, Delft, universidades bastante top, ¿no? Y todos estamos intentando a ver quién consigue llegar antes al espacio. Entonces, el objetivo es llegar a los 100 kilómetros y ser los primeros. Y entonces, respecto a los experimentos que podríamos hacer, están sobre todo enfocados a experimentos de microgravedad, ¿no? Que ya que a 100 kilómetros, pues el cohete estaría pues unos minutos sin gravedad. Entonces se pueden hacer experimentos pues de electrónica, de fluidos, de varias cosas.
Qué bueno. La verdad es que nos ha llamado la atención, sobre todo, la capacidad y el arrojo y la valentía de un grupo de chavales, que es lo que sois, ingenieros, de un montón de ramas de la Politécnica de Barcelona. Manel Caballero, Cosmic Research. Mola hasta el nombre. Gracias, Manel. Muchísima suerte.
Muchas gracias.
Suerte.
Chao, chao, chao.
Adiós.
Qué idea más apasionante. ¿Eh?
Apasionante y qué complejo, porque parece muy fácil. Venga, vamos a lanzar un cohetito y le ponemos ahí un
petardo.
Sí, es un petardo
de Navidad.
Pero no tiene que llegar a 5 kilómetros y luego tiene tan... hay muchas aristas, por ejemplo, tienen que tener en cuenta la navegación aérea, tienen que pedir permiso a la
aviación civil, y que eso puede caer.
Claro, entonces todo eso forma parte de un proyecto serio de ingeniería aeroespacial, pero en pequeña escala.
Qué bueno. ¿Cambiamos de tercio?
Venga, muy bien.
Ya que se habla tanto del largo verano que hemos sufrido, de la falta de lluvia, por cierto, hoy al mediodía empezaba a chispear en Madrid, maravilloso.
Empieza a caer algo.
Ahora un estudio dice que la fritanga, sí, los pescaditos fritos, las croquetas, los calamares, las empanadillas, podrían salvar el clima. ¿Esto qué es?
Bueno, no es que nos tengamos que poner ahora frito, croquetas,
te sube el colesterol, pero...
Porque es muy malo para la salud abusar de la fritanga, de los fritos, de las frituras. Pero algunos científicos del Reino Unido han descubierto que esas sustancias que segregan la fritura, todos lo hemos notado en nuestras cocinas, cuando freímos algo muy grasiento, pues al final se nos llena una especie de velo grasiento, los muebles, y no es que sea vapor del agua que están emitiendo los alimentos, sino que es que ese vapor, ese agua está impregnada con una cosa que los científicos llaman fases litotrópicas, que son pequeñas burbujitas de lípidos con algunas moléculas orgánicas, que cuando todos los ciudadanos de una gran ciudad freímos los restaurantes y emitimos a la atmósfera, pueden llegar en grandes cantidades a las nubes. Lo que se acaba de descubrir es que al llegar a las nubes, estas fases litotróficas, estas pequeñas suciedades, en vez de ser malas, curiosamente son buenas, porque hacen que la nube dure más tiempo, acumule más agua y, por lo tanto, pueda enfriar el planeta. Una nube que dura más, que es más densa, hace que en ella rebote más la radiación solar. Es decir, que filtra más el calor que viene del sol. Y por lo tanto podría servir para bajar algunos grados, algunas décimas de grados, la temperatura del planeta. ¿Esto quiere decir que nos van a recomendar que empecemos todos a freír croquetas en la calle? No. Pero sí que el conocimiento científico de estas fases litotrópicas y de cómo funcionan a pequeña escala en nuestras cocinas puede ayudar a los científicos en el futuro a imitar esto a gran escala en las nubes y quizá pudiera ser pues una solución para el aumento global de las temperaturas.
Eso te iba a preguntar. Aún queda mucho para desarrollar esta hipótesis.
Esto es ciencia básica y la ciencia básica no es más que conocimiento pues muy primitivo que luego se podrá aplicar. Pero tú fíjate que hay una inmensidad de ideas, lo que los científicos llaman geoingeniería, que consiste en intentar producir artefactos que simulen situaciones del clima que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, que haga llover donde queremos que llueva o que enfríe donde queremos que enfríe. alguno de estos ideas de geoingeniería consisten en enviar cohetes, precisamente como el que antes comenzábamos, a la atmósfera, cargados de sustancias que pudiesen interactuar con la química de la atmósfera y producir este tipo de fenómenos atmosféricos. Bueno, ahora tendríamos una vertiente más de estos estudios para, quién sabe, si en el futuro poder enfriar un poco las temperaturas del globo.
¿Vamos a la curiosidad?
Venga, muy bien.
Rapidito, por favor, Jorge.
Claro.
¿Qué moscas son más dañinas? No sé para qué. ¿Las moscas del campo o las moscas de ciudad?
Todas las moscas son dañinas en parte porque llevan bacterias. Las bacterias pueden contaminar nuestros alimentos, contaminarnos a nosotros. Hay algunas enfermedades que se transmiten precisamente por las patas y las alas de las moscas. Las más peligrosas, se acaba de descubrir, las de la ciudad, portan más cantidad de bacterias en sus patas y en sus alas que las que se estudian, por ejemplo, en un establo o en el campo. Posiblemente porque están más acostumbradas a moverse entre basuras, entre restos orgánicos y, por lo tanto, si entra una mosca de ciudad en nuestras casas, hay más probabilidad de que nos contamine.
A mí me regaló mi cuñado una raqueta de esas del chino que haces y electrocuta al bicho volador. Me lo paso pipa intentando cazar.
También son criaturas que hay que conservar, tienen
su
función.
Son asquerosas.
Sí, verdad, sí. Dentro de casa, sí. Adiós.
Bueno,
adiós.
Me tienes que ver. Gracias, George.
Un placer, hasta otra.
En las redes sociales, los oyentes, seguís comentando el juicio contra la manada, Rosa.
Pues mira, José dice, los violadores, mínimo 40 años sin salir y con 4 sentencias como esta, se acababa el cuento.
No creo, ojalá fuera tan fácil. Aparte de que, ojo, estos son presuntos, ¿eh? Veremos lo que dice el tribunal, hay que empezar por ahí, pero bueno, más.
Como mujer me repugna todo esto, si una violación es terrible y deja unas secuelas tremendas, fijaos, con 5 animales.
Ojo, no sentenciemos.
Vale. Dicen los oyentes, Julia, en este caso, si tenéis hijas, poneros en su piel. Horroroso, son unos bestias, se merecen muchos años. Ni los animales hacen lo que ellos hicieron, presuntamente.
No, es que, claro, el problema de fondo es que sea violación repugnante o no, también es repugnante.
Claro. El cinismo no tiene límites, ni la bestialidad tampoco. Que se haga justicia y paguen por su comportamiento. Y uno más. Yo les haría una pregunta a todos ellos. Tan solo que digan, ¿qué harían si fuese su hermana pequeña de 18 años la víctima de otra manada? ¿Cuál sería su veredicto?
Shaquille O'Neal hace una estatua con todos los aros que rompió, por unos cuantos, en la NBA. Bestia.
Pues sí, todos sabemos que la NBA es la mejor liga de baloncesto del mundo por sus grandes jugadores, con sus jugadas inimaginables. Shaquille O'Neal ha sido una de sus estrellas, un tío alto, fuerte, uno de los jugadores más valorados y 4 veces campeón, pero entre todos sus récords hay uno, que muy difícilmente va a ser superado porque también es el tipo que más tableros ha destrozado. 3 en la Universidad de Luisiana, 16 en la NBA, y como de esto también está orgulloso. Ahora los ha recuperado todos estos aros de sus hazañas y ha creado una escultura con todos ellos. Entonces, para que os hagáis una idea, es una especie de árbol con ramas donde van colgados todos los aros.
Enseguida hablamos de protocolo. Nos vamos a Valladolid.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.